Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos, bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 14 de mayo del año 2010. Bien, como he dicho, hoy vamos a estudiar un tema, voy a compartir un estudio bíblico profético con vosotros. Es una gran profecía que se encuentra en el Nuevo Testamento. Es del apóstol Pablo, está relacionada con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y es un texto donde también mencionó al hombre de pecado, al hijo de perdición. Es un pasaje tremendamente interesante, un pasaje profético de los más importantes que se encuentran en la Biblia. Así que vamos a dar comienzo, hermanos. En primer lugar, como siempre, le pedimos la ayuda a Dios, le damos las gracias por todo, por las bendiciones que nos ha dado por medio de su Hijo Jesús. Gracias, Padre, por esta nueva charla que vamos a tener. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala. Te pedimos, Señor, que guíes tú este estudio bíblico y esta charlita que tengamos. Te pedimos también por los hermanos que no están en la sala para que les sigas guiando a toda la verdad y los sigas protegiendo de todo mal. Gracias, Padre, por esas bendiciones que nos has dado en esos lugares celestiales. Gracias por la venida gloriosa de tu Hijo, la cual estamos esperando y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Estamos viviendo en unos tiempos terribles, en unos tiempos llenos de apostasía, en esta era mala. Te pedimos que nos ayudes para estar firmes hasta el final, para alcanzar la meta que tú nos tienes reservada, ese destino final que es la vida eterna en tu glorioso reino, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar leyendo esta profecía del apóstol Pablo. Son 12 versículos. Es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y el hermano Florian va a leer desde el versículo 1 hasta el verso 12. Pongamos atención a lo que dice esta profecía de Pablo. Vamos a hacer seguidamente, voy a hacer un análisis, vamos a hacer un estudio de esta importante profecía del apóstol Pablo. Así que cuando quieras, hermano Florian, puedes comenzar leyendo en este texto, a partir del versículo 1.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12. Dice así: Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie, en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Ahí concluye hasta el versículo 2, hermano.
Pues muchas gracias, hermano Florian. Es un pasaje tremendamente importante el que ha leído aquí Florian y que vamos seguidamente a analizar, hermanos. Bien, pues vamos a observar el versículo 1, el versículo 1 de este pasaje. Fijaos que el apóstol Pablo, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué comienza hablando el apóstol Pablo? ¿A qué se estaba refiriendo? Fijaos que dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Qué es eso de la reunión con Cristo, de nuestra reunión con Él? Pues sencillamente va a ser, hermanos, el llamado arrebatamiento de la Iglesia, para recibir al Señor Jesús en el aire, un arrebatamiento, una profecía, que el apóstol Pablo describió con más detalle en la primera epístola, en la primera epístola, capítulo 4, verso 17, donde habló del arrebatamiento. Por lo tanto, repito, este pasaje que ha leído Florian comienza hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fijaos el orden de eventos proféticos. Primero va a venir Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nos vamos a reunir, la Iglesia de Cristo se va a reunir con el Señor, sencillamente cuando Él venga en gloria, cuando se manifieste en gloria, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fijaos, hermanos, que el apóstol Pablo dijo bien clarito, nos advirtió para que nadie nos engañara. Que nadie nos engañara con la mentira de que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento, es algo inminente. Que nadie nos engañe con esa mentira de que el arrebatamiento es algo inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. Eso es, hermanos, una doctrina absolutamente falsa. Es mentira. El arrebatamiento de la Iglesia, la venida de nuestro Señor Jesús y el arrebatamiento de la Iglesia no ocurrirá en cualquier momento. Como vamos a ver seguidamente, primero han de ocurrir una serie de eventos proféticos antes de la venida de Cristo, gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. Fijaos que el apóstol Pablo dijo bien clarito que antes de esa venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento, es decir, de nuestra reunión con Él, primero tendría que venir el qué. ¿Cuál fue el orden de eventos proféticos que dijo Pablo? Pues primero tendría que venir una gran apostasía, es decir, una desviación de la verdad, un abandono de la sana doctrina, de la verdadera doctrina, y seguidamente la manifestación del hombre de pecado, como vemos en el verso 3. Fijaos, hermanos, esto es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan las iglesias evangélicas, los falsos maestros que predican esa doctrina diabólica de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Es absolutamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el orden de eventos proféticos enseñado en este pasaje por el apóstol Pablo es el siguiente. En primer lugar, el apóstol Pablo dijo que vendría la apostasía, una gran apostasía, un abandono de la verdadera fe, de la verdadera doctrina. En segundo lugar, la manifestación del hombre de pecado. En tercer lugar, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, fijaos, en último lugar, el arrebatamiento de la Iglesia, es decir, nuestra reunión con Él. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Pues que los falsos maestros evangélicos, estos pretribulacionistas, han deformado, han pervertido estas claras palabras del apóstol Pablo. Las han falsificado. Y en lugar de enseñar que el arrebatamiento de los cristianos, de la Iglesia, ocurrirá en último lugar, tal como enseñó en este pasaje el apóstol Pablo, pues estos falsos maestros dicen que va a ocurrir en primer lugar y que va a ocurrir en cualquier momento, el rapto de la Iglesia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que haciendo eso, estos falsos maestros están tergiversando la Sagrada Escritura. Están engañando a muchos con una doctrina diabólica por excelencia. Y repito, esa doctrina de los pretribulacionistas es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario a lo que enseñó Pablo en ese pasaje de Segunda de Tesalonicenses. Mirad, hermanos, cuando el apóstol Pablo habló del templo de Dios, fijaos que la profecía dice que este hombre de pecado se sentaría, se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues bien, cuando el apóstol Pablo habló de este templo de Dios, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Cuál es el templo de Dios según el Nuevo Testamento? Pues el apóstol Pablo, cuando hablaba del templo de Dios, se refería a la Iglesia, se refería al conjunto de cristianos. Esto lo podemos comprobar en varios pasajes, como en 1 Corintios 3:16 o en 2 Corintios 6:16. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dijo que ese hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿por qué estaba diciendo? Pues sencillamente estaba diciendo que dicho hombre de pecado se instalaría en la Iglesia, en la cristiandad, usurpando el lugar del Señor Jesús como única cabeza de la Iglesia. Ahora bien, resulta que en el libro del Apocalipsis también se llama templo de Dios al templo judío en Jerusalén. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, verso 2, donde se habla esa gran profecía de los dos testigos profetas que van a venir, y al templo de Jerusalén se le da el nombre del templo de Dios también. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa que el hombre de pecado, y que no hemos de confundir con la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, como veremos después, se instalará también en un futuro templo judío reconstruido en la ciudad de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. No solamente se instalaría en la Iglesia, que también es el templo de Dios, sino que también el futuro Papa, el último Papa de la Iglesia Católica, se va a instalar en un futuro templo reconstruido en Jerusalén. Ese futuro Papa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues sencillamente va a seducir a todos los líderes de las principales religiones del planeta y los someterá bajo su poder. Él va a reclamar la adoración universal, pero no hacia su persona, no hacia él, sino hacia el falso Mesías, hacia la bestia, como leemos en el capítulo 13 del Apocalipsis, versos 11 al 18. Mirad, el mundo va a adorar a esa primera bestia, va a adorar a ese falso Mesías, que va a ser el futuro emperador mundial. Y van a adorar también a su imagen, se va a hacer una imagen de ese falso Mesías y el mundo se va a postrar ante esa imagen para adorarla. Van a llevar también su marca y el número de su nombre, y el número de su nombre en la frente y en la mano derecha. Una marca para poder comprar y vender, como dice la profecía bíblica. Y que posiblemente pues sea un microchip implantado, una especie de microchip implantado debajo de la piel. Sin ese microchip, sin esa marca de la bestia, nadie va a poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial. Esta gran profecía se encuentra en el capítulo 13 del Apocalipsis, versos 8 al 18. Ese número de la bestia, como todos sabemos, es el 666. Y por medio de ese número, la bestia y el falso profeta sencillamente van a controlar a todos los moradores de la tierra. Mirad, cuando el último Papa el último papa de la Iglesia Católica Romana, que es la Gran Ramera, se una a la bestia para gobernar el mundo, entonces los santos, es decir, los verdaderos cristianos, van a volver a ser perseguidos y asesinados. Vamos a leer esta gran profecía. Se encuentra en el capítulo 13 del Apocalipsis, versos 7 al 10, que dice lo siguiente: y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ir en cautividad, irá en cautividad. Si alguno ha de morir a espada debe ser muerto. Y fijaos lo que dice ahora. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por lo tanto, fijaos que en ese tiempo la paciencia y la fe de los cristianos se va a poner a prueba. Es algo, las dos características principales de los cristianos que pasan por tribulación, la paciencia y la fe. Bien, pues observad que este pasaje del Apocalipsis, ahí en el capítulo 13, versos 7 al 10, dice que la bestia hará la guerra a los santos, no va a hacer la guerra a otros países, a otras naciones de la tierra. Eso jamás lo enseña la profecía bíblica. Por lo tanto, esa doctrina tan extendida entre los llamados evangélicos, estos hijos de la gran ramera, de que la bestia hará la guerra contra otras naciones del mundo, es sencillamente mentira. Ese futuro falso Mesías va a hacer la guerra únicamente a los santos y también al final al propio Señor Jesucristo y a sus santos ángeles, la batalla, la famosa batalla de Armagedón. Es decir, el falso Mesías va a hacer la guerra a los verdaderos cristianos y al emperador del universo, que es Jesús. Y al final la bestia y el falso profeta, como he dicho, van a engañar, van a seducir a los gobernantes de todas las naciones de la tierra para que reúnan sus ejércitos en una coalición militar mundial para entablar batalla contra Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Esta gran profecía se encuentra en el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 19. Sin embargo, fijaos que la bestia, ese falso Mesías y su aliado religioso, que será el falso profeta, el Papa, van a tener su final en el lago de fuego. Así lo leemos en Apocalipsis 19 y 20. Cuando venga Jesús, estos dos individuos van a ser apresados y arrojados vivos a ese lago de fuego. Y fijaos también lo que les va a ocurrir a todos los que adoren a la bestia y a su imagen, o reciban su marca en la frente o en la mano derecha. Esta terrible advertencia y esta profecía se encuentra en el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11. Donde van a, dice bien clarito, que aquellos que adoren a la bestia o a su imagen o reciban su marca en la frente o la mano derecha serán atormentados con fuego y azufre y van a ser ahí después arrojados al fuego, donde serán totalmente destruidos. Mira, durante ese gobierno mundial de 42 meses, los cristianos bíblicos que estén destinados para ser encarcelados irán a la cárcel. Y aquellos cristianos que estén destinados a morir por la espada, pues van a morir por la espada del verdugo. Y esto sencillamente va a poner a prueba la paciencia y la fe de los santos. Así lo dice el versículo 10, Apocalipsis 13, verso 10. Es decir, entonces se va a demostrar quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Mira, la paciencia y la fe son las dos características de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia verdadera que pasa por tribulación o persecución. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Lo voy a leer, dice lo siguiente, son unas palabras muy importantes de Pablo, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra ¿qué? ¿Qué dice aquí? Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por lo tanto, hermanos, este texto demuestra de forma bien clara que la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, va a estar en la tierra durante ese periodo de gran persecución mundial contra los verdaderos cristianos, contra los santos. un gobierno mundial y una persecución mundial que, como hemos visto, como dice el Apocalipsis, va a durar 3 años y medio, va a durar 42 meses. Así lo leemos en el capítulo 13, verso 5. La Iglesia de Cristo, hermanos, no va a ser arrebatada al cielo antes de la tribulación, de esa gran tribulación de 3 años y medio, sino que los santos de la Iglesia van a estar aquí en la tierra durante ese periodo de tiempo, durante ese periodo de gobierno mundial, y van a ser arrebatados cuando venga Cristo en gloria, cuando se manifieste con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces es cuando la Iglesia va a recibir a Cristo en el aire, se va a reunir con el Señor. ¿Qué es lo que dijo Pablo en esta gran profecía que ha comenzado leyendo anteriormente el hermano Florian en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él? Esa reunión con Cristo, repito, va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria, y el Señor va a venir en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación, como dijo el propio Jesús en esas tremendas palabras que están en Mateo capítulo 24, versos 31 al 46. De modo que no nos dejemos engañar por estas iglesias evangélicas, por estos falsos maestros, por estos emisarios de Satanás, que enseñan, que predican que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, que el arrebatamiento es lo primero que va a ocurrir. Eso es mentira. En esa tremenda profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, él dijo bien clarito que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en último lugar. En último lugar. Y antes de que ocurra, han de suceder unos cuantos eventos proféticos, como son la gran apostasía que habría de venir, la manifestación del hombre de pecado y la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida gloriosa de Cristo. Cuando ocurra eso, cuando venga Cristo en gloria, seguidamente es cuando la Iglesia va a ser arrebatada para reunirse con el Señor. Es cuando será arrebatada en esas nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera, y seguidamente acompañarle a Él en ese descenso glorioso y triunfal a la tierra. Bien, pues este estudio griego que estoy compartiendo con vosotros se va a estar dividido al menos en dos partes. Mañana sábado voy a compartir con vosotros la segunda parte, y vamos a ver, mañana vamos a analizar la segunda parte de esta profecía de Pablo, cuando habló de ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Vamos a hablar sobre esa identidad del obstáculo, a qué se refería el apóstol Pablo en este pasaje, pero esto lo veremos mañana sábado cuando analicemos este asunto. Ya si queréis aportar algo, hermanos, ya podéis activar los micrófonos. Si queréis comentar algo, hacer alguna pregunta o lo que queráis, o hablar de cualquier otro tema, pues ya podéis hacerlo.
Yo quería preguntarle al hermano Envy, ¿cómo es ese concepto de que Dios no ayuda a las personas en las enfermedades? Una vez lo vi en una charla de él, y quería preguntarle en qué se basa definir que Dios no asiste a las personas en las enfermedades.
Se oye la voz muy entrecortada, ¿no? Pero bueno, yo creo entender que la pregunta que me haces es que si yo digo que Dios no ayuda a las personas en las enfermedades. Hombre, yo lo que digo que hoy en día no podemos esperar, o no debemos esperar de que Dios actúe milagrosamente para curar a un enfermo. No creo que eso sea muy, muy bíblico, de que Dios haga milagros para curar a los enfermos. No obstante, si una persona piensa o dice que Dios le ha curado una enfermedad, nosotros no somos quien para negar eso. Pero que el don de curación de enfermedades, ese don, yo creo que eso fue abolido en el primer siglo. ¿Y por qué pensamos así muchos cristianos? Pensamos así, pues por varias razones. Entre una razón, porque los cristianos del primer siglo y Jesucristo, cuando curaba enfermos, curaba toda suerte de enfermos y toda suerte de enfermedades. Y no pedía ningún requisito especial para curar, aunque a veces preguntaba a la gente si tenía fe, de que él podía hacer eso, sí que lo preguntaba, pero no era que fuera un requisito especial, ¿no? O sea, él curaba todas sortes de enfermedades y no tenía problemas en curar a nadie, ¿no? Y bueno, hoy en día mucha gente que dice que curan enfermos en el nombre de Dios, unas enfermedades las curan, otras enfermedades no las curan, o sea, hay una... como una... no es algo tan, no es algo completo como lo que hacía Jesucristo, los apóstoles de él. Ese es el razonamiento.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Envy. Estoy de acuerdo. El don de sanidades de sanidad desde hace eso no existe. Que otra cosa muy diferente es que Dios pueda sanar milagrosamente a quien quiera, por medio de la oración. Que alguien ore por un enfermo o que le unja con aceite, como dice la Biblia, y la oración de fe sanará al enfermo. Eso sí puede ocurrir. Dios en su misericordia puede sanar. Puede sanar milagrosamente a quien quiera. Pero que existan personas que tengan el don de sanidades, que sanen, que curen como hacían Jesús y como sus apóstoles, pues no existen. ¿Vosotros conocéis algún predicador que ande por ahí dando vista a los ciegos, creando brazos, creando piernas, sanando a los mancos, curando la lepra, resucitando muertos? No existe ningún predicador, ningún evangelista que haga ese tipo de milagros. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no existe ya el don de sanidades. Y que no hemos de confundir, repito, con el poder de Dios para sanar. Dios puede sanar por medio de la oración, puede sanar a quien quiera, si es su voluntad, Dios lo puede curar. Claro que sí, lo puede curar milagrosamente. Pero personas que tengan el don de sanidades ya no existen. Jesús tenía el don de sanidades, los apóstoles tenían el don de sanidades, pero actualmente nadie tiene el don de sanidades, porque si hubiera predicadores que tienen el don de sanidades, pues lo sabríamos, que resucitan muertos, que curan leprosos, que dan vista a los ciegos, que hacen andar a los cojos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nadie, no existe ningún predicador que lo haga. Pero que Dios puede sanar milagrosamente, pues claro que puede hacerlo, eso nadie lo niega, si es su voluntad.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Recuérdese que el hermano Timoteo tenía problemas estomacales. Entonces, Pablo le dio una recomendación, ¿verdad? Recuérdese que antes, por medio de la imposición de las manos, ellos curaban enfermedades. ¿Hola? Sin embargo, en esa ocasión, Pablo, aunque no estaba ahí, no designó una persona para que le impusiera las manos, sino simplemente le dijo a Timoteo: por tus problemas estomacales, no beba agua, bebe vino. O sea que ya yo creo que ya en ese tiempo ya el don de sanidad ya no existía. Bueno, cuando Pablo recomienda eso, era porque ya en realidad no existía.
Así es, hermano. A ver, un momentito, vamos a añadir a la hermana Marcela que acaba de entrar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Florian. Efectivamente, en la época de Pablo, pues, por ejemplo, Timoteo tenía una enfermedad estomacal y el apóstol Pablo ni nadie, ningún otro apóstol le pudo sanar a Timoteo. Fijaos lo que hizo Pablo, fue recomendarle un remedio natural. Un remedio natural como es el poder sanador del vino. Le recomendó que bebiera vino porque eso le podría solucionar o le aliviaría los problemas que tenía estomacales. Por lo tanto, son muy importantes los remedios naturales que Dios nos ha dado. Los remedios naturales, hermanos, nos pueden sanar de enfermedades. Y por eso es que Pablo le recomendó a Timoteo que bebiera vino para solucionar ese problema estomacal. Pero ya parece ser que en esa época de Pablo pues ya no existía el don de sanidades, porque Pablo no le pudo sanar a Timoteo. Es un don que parece ser que cesó, que va a volver a existir evidentemente durante el milenio, cuando Cristo venga. El don de sanidades va a volver a existir. Los ciegos van a ver, los cojos van a andar, los muertos van a resucitar. Cuando Jesús venga en gloria, pues en la tierra va a existir de nuevo el don de sanidades, claro que sí. Pero actualmente ya no existe el don de sanidades. No hay nadie que sane, que cure milagrosamente como hacían Jesús y como hacían sus apóstoles. De modo que no nos dejemos engañar por estos engañadores, todos estos falsos evangelistas de pacotilla, como Gigi Ávila, etcétera, etcétera, que dicen hacer sus campanitas de milagros, campañas de milagros, donde dicen que la gente se cura, se sana milagrosamente. Es mentira. es mentira. En esas campañas de sanidades realmente no se cura absolutamente nadie. Lo único que existe ahí son fraudes, son engaños, son mentiras. No sanan, ellos no sanan, estos falsos evangelistas no sanan como Jesús y como sus apóstoles sanaban. Vosotros nunca vais a ver como Gigi Ávila ni ninguno de estos impostores pues da vista a los ciegos, resucita a muertos, sana a los cojos, a los mancos, a los leprosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen el don de sanidades. Lo que hacen sencillamente es una pantomima, un fraude, un engaño con el único propósito pues de extraviar a la gente para que crean en las falsas doctrinas que predica Gigi Ávila y que predican el resto de estos falsos evangelistas de fama mundial. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita. Sí, adelante, hermano Florian.
Respecto a Segunda de Tesalonicenses, usted pone ese capítulo pone un orden de acontecimientos proféticos. Según podemos ver ahí, se manifiesta la apostasía, después el hijo de perdición, y así sucesivamente. Yo quisiera, por favor, que usted me indicara si es posible identificar en qué fecha surgió la apostasía y también en qué fecha, más o menos, en cuanto a la historia nuestra, relacionándolo con la historia nuestra ya, aconteció el surgimiento del hombre de pecado, para ver si podemos entender.
Vale, gracias por la pregunta, hermano. Son muy importantes las preguntas que has hecho. Bueno, esto es más exactamente, más ampliamente, lo veremos mañana, pasado mañana, el domingo, en la segunda parte de ese estudio bíblico. Pero brevemente, para decirte el tema de la apostasía, ¿cuándo apareció la apostasía? Vamos a ver, hay algunos que enseñan, pretenden hacernos creer que la apostasía todavía no ha ocurrido, que va a venir en el futuro. Otros dicen que la apostasía ha comenzado ahora, hace poco tiempo. Y sin embargo, la realidad es que la apostasía ya comenzó hace muchos siglos. La gran apostasía ya era, todavía era futura, en la época de Pablo, en la época de los apóstoles, todavía no había ocurrido. Dijo, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿A qué apostasía se estaba refiriendo Pablo? Pues sencillamente a la gran apostasía de la Iglesia que ocurrió en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué sucedió en el siglo IV después de Cristo? Pues en el siglo IV después de Cristo hubo un emperador, el emperador tan famoso, el emperador Constantino el Grande, que se hizo pasar por cristiano. Bien, entonces este emperador aparentemente se hizo pasar por cristiano y estableció el cristianismo en la Iglesia como la religión del Imperio Romano, la religión oficial. ¿Qué ocurrió? Pues que la mundanalidad, la riqueza, la corrupción se infiltró, se invadió completamente la Iglesia. Y doctrinas falsas y tradiciones, costumbres paganas, copiadas, traídas del paganismo, se introdujeron en la Iglesia. Doctrinas como, por ejemplo, la Trinidad, el Trinitarismo, es en esa época cuando se introdujo la cristiandad, además de otras doctrinas falsas, y esa fue la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. La palabra apostasía, como sabéis, significa desviación de la verdad. Es un apartarse de la verdad de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina. Y eso es lo que ocurrió en el siglo IV. Primero se manifestó esa gran apostasía, ese abandono de la verdad, esa desviación de la verdad. Y seguidamente lo que ocurrió es, como dijo Pablo, la manifestación del hombre de pecado. De un hombre, de un líder religioso que se instalaría en la iglesia, en el templo de Dios. ¿Qué ocurrió en el siglo IV cuando se manifestó la apostasía? ¿Qué ocurrió después? Pues que cae el Imperio Romano, en el siglo V se desintegra el Imperio Romano de Occidente y hubo un líder religioso de la cristiandad que se instaló en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Proclamó que era el vicario de Cristo, el sucesor del apóstol Pedro, el sumo pontífice, la cabeza de la iglesia, y ese fue el papa, el poder papal. El poder papal es ese hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo, el cual se instaló en la iglesia, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, porque sabéis que el papado, el poder papal, se hace pasar por Dios. Él dice que es el vicario de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, y por lo tanto se está haciendo pasar por Dios. Cuando muchas veces se decía que cuando hablaba el Papa es como si hablara Dios, que era labor de Dios, que era el propio Dios en la tierra. Esto es, claramente hay muchos documentos que lo demuestran. Y es una gran profecía de Pablo que se cumple perfectamente en el papado. Por lo tanto, primero, repito, habría de venir esa gran apostasía, que ya ocurrió. Seguidamente la manifestación del hombre de pecado, que es el poder papal. Esto ya lo veremos más extensamente en la segunda parte de ese estudio. Y por último lugar, lo que ocurrirá es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, como dice el versículo 1, 2 Tesalonicenses 2.1. Fijaos, esto es importantísimo lo que os voy a decir. Fijaos lo que dice Pablo en ese pasaje, que el arrebatamiento, es decir, nuestra reunión con Él, va a ocurrir en último lugar, en último, es el último evento profético que va a ocurrir. ¿Qué es lo que predican las iglesias evangélicas? Todo lo contrario. Dicen que lo primero que ha de ocurrir es el arrebatamiento. Eso es todo lo contrario a lo que dijo Pablo. Absolutamente todo lo contrario. El arrebatamiento va a ocurrir en último lugar. ¿Qué significa esto? Pues que todos estos líderes religiosos, todos estos llamados evangélicos, evangelistas, están mintiendo, están pervirtiendo y falsificando la profecía bíblica. Están pervirtiendo estas palabras del apóstol Pablo. Y están engañando a muchos. Están predicando esa mentira y engañando a muchos con esa doctrina que es tremendamente peligrosa. Esa doctrina de enseñar que el rapto puede ocurrir en cualquier momento, que es lo primero que va a suceder, que la iglesia no va a estar en la tierra durante la tribulación. Esa es la doctrina satánica más peligrosa, más diabólica y más peligrosa infiltrada en la cristiandad. Y que puede llevar a la perdición, a la destrucción total, a millones y millones de personas que la creen. Es tremendamente peligrosa esa doctrina. Y millones, aún millones de personas no son conscientes del tremendo peligro que entraña esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Y que es una doctrina, como estamos viendo, absolutamente contraria a lo que enseñó Pablo en este pasaje que hemos estudiado. Todo lo contrario. Porque, repito, el apóstol Pablo dijo que lo último, el último evento profético que va a ocurrir es el arrebatamiento. Primero va a venir el Señor Jesús en gloria, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y seguidamente nos vamos a reunir con Él. Porque es lo que esperamos los cristianos. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Una venida secreta de Cristo ante una tribulación de 7 años? Pues no. Lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leemos ahí en el pasaje, en el texto de Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Manifestación gloriosa que, como todos sabéis, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, repito, los que predican el pretribulacionismo son enviados de Satanás. Y me da igual que lleven la Biblia en la mano, que hablen de Cristo, que hablen de Dios, que hablen de lo que sea. Pero son emisarios de Satanás. Son discípulos de Satanás que se hacen pasar por cristianos, porque están predicando la mayor doctrina de demonios, la doctrina más peligrosa e infiltrada en la cristiandad, como es el pretribulacionismo. Y si siguen predicando esa doctrina de demonios, pues van a recibir las consecuencias de su engaño, de su mentira. Sí, adelante, Envi. Adelante, Envi.
Bueno, yo, perdona, pero te tengo que llevar la contraria. Sí. Yo creo que la enseñanza más peligrosa de las enseñanzas que hay, que puede haber por ahí, es precisamente, o que las que enseñan que el gobierno mundial ya vino, que el gobierno mundial ya vino, o que no va a haber tal gobierno mundial, o que sencillamente no predican la venida de ese gobierno mundial. Porque la gente que no esté alerta a ese acontecimiento, las personas que no estén verdaderamente al tanto de ese acontecimiento, esas personas yo creo que sí que están en una situación verdaderamente peligrosa. ¿Por qué? Pues tenemos que recordar que cuando Jesucristo habló de la cosa repugnante que causa desolación y advirtió a sus discípulos que huyeran a las montañas, precisamente los que tuvieron en cuenta esa profecía fueron los que realmente salvaron la vida. Esos fueron los que realmente salvaron la vida. La gente que siguió a los líderes religiosos o la gente que no hizo caso a la advertencia de Jesucristo de esa profecía, esas personas no salvaron la vida. Murieron 1.100.000 personas en Jerusalén y 900.000 o 90.000, no me estoy muy seguro, fueron deportados como esclavos. Solamente se salvaron realmente los cristianos que huyeron a las montañas de Pela porque vieron esa cosa repugnante que causa desolación y huyeron a las montañas siguiendo la advertencia de Cristo. Entonces yo creo que como hay un paralelo entre la profecía que se cumplió en el primer siglo y la profecía que se cumplirá al final de los tiempos, en el primer siglo la cosa repugnante que causa desolación, sabemos quién era el ejército romano. Y sabemos que en el tiempo final, o sea, en estos tiempos, va a ser el gobierno mundial de la bestia, que tiene autoridad y que va a poner bajo obligación a todas las personas que le adoren y que se pongan su marca. Y si no se la adoran y no le se ponen su marca, dice que tiene autoridad hasta para matar a los que no ni la adoran ni ponen la marca de la bestia. O sea, entonces que las religiones o quien sean no conciencien realmente a sus adeptos, a sus fieles, y les adviertan sobre ese evento y los preparen para que verdaderamente sean neutrales o para que verdaderamente se protejan y no adoren de ninguna manera a la bestia salvaje y no se deje marcar por ella. Eso sí que es peligroso, peligroso, peligroso. Si una es peligrosa, la otra todavía es más. Y bueno, sí. Todavía están comentando alguna gente con el año 2012. Que si bien el 2012, yo digo, no, el 2012, no sé, yo sé que pueden empezar a venir acontecimientos uno tras otro muy fuertes, pero el 2012 no puede ser el fin porque todavía no comenzó el gobierno de 3 años y medio de la bestia, claro. No estaba ni fiesta.
Sí, estoy de acuerdo contigo, evidentemente en el 2012 pues no puede ocurrir el fin del mundo, no puede ser la venida gloriosa de Cristo, porque si fuera así, el 21 de diciembre del 2012, como dice el calendario maya, pues el gobierno mundial ya tendría que haber comenzado el año pasado, en el año 2009, y no ha comenzado. Lo cual significa que la fecha del 2012 no va a venir Cristo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué podría ocurrir en el 2012? Bueno, pues posiblemente en el 2012 lo que sí podría ocurrir es el comienzo del gobierno mundial de la bestia. Podría ocurrir, es una opinión personal, podría ocurrir el comienzo, en vez de la venida gloriosa de Cristo, pues la venida del falso Mesías. Podría ocurrir en el 2012. De modo, es una hipótesis, claro, es una hipótesis. Lo que sí es cierto, hermano, mirad, en Hebreos capítulo 9, verso 28, que voy a leer. Mirad lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28. ¿A quién va a salvar el Señor Jesucristo? Fijaos qué importancia tiene. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Dice, para salvar a los que le esperan. Jesús va a venir a salvar a aquellos que esperan su venida gloriosa. Los que la esperan para el futuro. Aquellos que no esperen la venida gloriosa de Cristo, pues sencillamente no van a ser salvos. Mirad, todos estos millones de evangélicos que enseñan la doctrina del rapto pretribulacional, realmente ellos no están esperando la venida gloriosa de Cristo. No están esperando su segunda aparición, porque lo que ellos están esperando es una falsa venida secreta, una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, no están esperando su manifestación gloriosa. Y aquí este pasaje dice bien clarito que Él va a venir a salvar a aquellos que le esperan su segunda aparición. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene esto, porque ¿cuándo va a aparecer Jesús? Jesús va a venir en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquellos que no esperan esa manifestación, esa aparición, esa futura aparición gloriosa de Cristo, pues sencillamente no van a ser salvados por Cristo. No van a ser salvos, así de simple. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene este asunto de la venida gloriosa de Cristo. Y aquí me estoy refiriendo también a los llamados testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, los llamados testigos de Jehová, no esperan la futura venida gloriosa de Cristo, porque dicen que ya vino en el año 1914, y por lo tanto ya no tenemos que esperar ninguna venida gloriosa de Cristo, que es lo que dijeron. Por ejemplo, le dijeron una vez, precisamente una señora, una llamada testiga de Jehová, una jovina, se lo dijeron al hermano Florian Polanco, que está aquí en la sala, que ella no esperaba la venida gloriosa de Cristo, que no, que nos podemos quedar sentados esperando. Pues aquí la escritura dice bien claro que él va a venir a salvar a aquellos que le esperan. Aquellos que no le esperan, pues sencillamente no van a ser salvos. Llámense testigos de Jehová, llámense evangélicos o llámense lo que sean. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene esperar la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Una manifestación que, como todos sabemos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y no antes. Sí, adelante mí.
A ver, tengo que comentar, vamos a ver. La señora esa de testigo de Jehová o se expresó bien, no se expresó bien o no sabía muy bien lo que decía o eso, pero en realidad los testigos de Jehová sí esperan la venida de Jesucristo, porque además saben que Jesucristo tiene que pelear en Armagedón y tiene que vencer a los gobiernos, a los gobernantes de la tierra, porque ellos siempre han predicado durante toda la historia de los testigos de Jehová, de lo que yo conozco, que en Armagedón los gobiernos de la tierra se enfrentarán al Cordero que viene en un caballo blanco y que los vencerá. Y que los testigos de Jehová dicen que no tendrán que pelear para nada porque la pelea va a ser una pelea completamente de Dios contra los gobiernos humanos. Entonces, aunque ellos predican que Jesucristo ya vino, o sea, de una manera invisible, y empezó a gobernar entre sus enemigos, también dicen que después, o sea, digamos, se revelará verdaderamente, o sea, es cuando se revelará verdaderamente, aunque ellos piensan que esa revelación también va a ser invisible a los ojos humanos, se verá de una manera espiritual clarísima, pero invisible. Bueno, en ese concepto, es en el concepto que yo también no estoy muy, muy claro, también lo que dicen ellos, yo creo que la venida de Jesucristo de alguna manera será visible, porque se dice que todas las tribus de la tierra, todas las tribus de la tierra se lamentarán, que, o sea, que se espera esa guerra de Armagedón. Entonces, si ellos esperan la guerra de Armagedón, pues saben que Cristo va a venir, ¿no? Y de hecho dicen que los testigos de Jehová tendrán que pelear en esa guerra, que será una guerra del Dios Todopoderoso, que luchará contra los gobiernos del mundo y que será una guerra que, por supuesto, vencerá a Jesucristo y todo eso. Entonces, ellos sí esperan eso. Lo que ellos dicen es que Jesucristo ya vino de una forma invisible. Empezó a gobernar entre sus enemigos, como dice la Biblia, empezaría a gobernar entre sus enemigos, pero que cuando realmente venga definitivamente ya a tomar la gobernación, el reino, pues eso será al final, ¿no? Y todo eso. Y después lo que dicen, que de alguna manera, lo que yo decía, ¿no? Que de alguna manera las tribus de la tierra lo verán a Cristo de alguna manera, ¿no? Porque se dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle venir, de alguna manera lo verán. Y si los reinos de la tierra se reunirán para luchar contra el Cordero, de alguna manera vendrán venir al Cordero, ¿no? Para reunirse, para luchar con él, contra él, será porque de alguna manera lo ven venir, ¿no? O se reúnen a luchar contra algo que no pueden ver. Entonces, claro, los testigos de Jehová lo que dicen es que esa venida será invisible, pero ¿de qué manera es invisible si se reúnen a luchar contra él? ¿O si todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle venir? Entonces yo creo que hay un concepto que no...
No, ahí lo que hay es una doctrina falsa enseñada por el jerismo atalayado, sencillamente, y hablando en plata, es lo que hay, es lo que ocurre. Pero vamos a ver, Envi, tú piensa una cosa, mira, vamos a ver. El jerismo atalayado enseña bien clarito que Cristo comenzó a gobernar, a reinar en medio de sus enemigos en el año 1914. Eso es lo que enseñan ellos, ¿vale? Que en 1914 comenzó a reinar en medio de sus enemigos. Pues bien, ¿qué es lo que dice la profecía bíblica? Dice, es una profecía del profeta David, del rey David, perdón, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que Cristo comenzaría a gobernar cuando se sentara a la diestra de Dios. En medio de sus enemigos comenzaría a gobernar cuando se sentara a la diestra de Dios. Y yo pregunto, ¿cuándo se sentó Cristo a la diestra de Dios? ¿En el año 1914? No. Todos sabemos que fue cuando Cristo ascendió al cielo, 40 días después de resucitar, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no, Envi? ¿Cuándo se sentó Cristo a la diestra de Dios? Por lo tanto, si Cristo... Disculpa, no, espera, espera. Si Cristo se sentó a la diestra de Dios cuando asciende al cielo y comienza a reinar en medio de sus enemigos, por lo tanto, significa que es mentira enseñar que Cristo comienza a reinar en medio de sus enemigos en 1914. Así de simple. A ver, Eli va a hablar, el hermano Eli, y después el hermano Eli, y después el hermano Envi. Adelante, Eli.
Okay, mira, yo tengo aquí el libro Apocalipsis, se acerca a su magnífica culminación el libro rojo de los testigos de Jehová. En este libro dice que en 1914 vino Jesucristo de forma invisible en una nube y lo vieron unos cuantos y entonces y entonces de 1914 a 1917 es la etapa de la mujer que está en el desierto, donde fue acorralada. Esta mujer son los testigos de Jehová, según ellos, que dicen
así es.
Que fueron durante la Segunda Guerra Mundial, fueron acorralados por la fuerza de los alemanes y de los distintos
gobiernos. Total disparate, así es.
Entonces, además te están ignorando también algunas cosas que se van a suceder con la venida de Jesucristo, que son simultáneas. Pero bueno, también dicen que los dos testigos se lo atribuyen a ellos mismos y a su predicación por todo el mundo durante la Segunda Guerra Mundial, cosa que es falsa también.
Así es.
También el meteorito que se ve en el cielo y el ajenjo, ellos dicen que es la palabra que ellos predican por el mundo, porque dicen ellos que esta es la palabra de Dios. Y bueno, esta es una serie de interpretaciones que tienen aquí, que todo ronda, todo circula en la misma doctrina de 1914 y de la venida de Cristo. Ellos han caído en la ironía de la Iglesia Católica de que ya no pueden echar para atrás con los crucifijos y con las imágenes, así como los testigos de Jehová ya no pueden echar para atrás con el reino de 1914. Pues el reino de 1914 que ellos predican es un reino que ya sucedió y que están esperando. Lo único que están esperando ellos es que se recopilen los 144.000 de entre ellos mismos, o de entre los gentiles, o de entre quien sea, que los 144.000 suponemos que son israelitas, no son gentiles. Entonces ellos dicen que los 144.000 son de toda la tribu de la tierra. Para ellos es los 144.000, están como mezclando este asunto de la gran muchedumbre. Ellos piensan que son los que van a vivir en la tierra, que este es otro error, porque los que van a vivir en la tierra son las naciones, la gran muchedumbre, y los 144.000 son parte del gobierno celestial.
Así
no
es.
En el cielo, o sea,
así es.
Entonces ellos están esperando que se completen los 144.000 para que entonces se manifieste el reino de Dios. Es lo que estoy leyendo aquí en el libro Apocalipsis Rojo de los testigos de Jehová.
Así es, muy bien, pues muchas gracias, hermano. Y muy bien, a ver, Envi, creo que tenía que decir algo también, quería decir algo.
Sí, que todo eso, o sea, todo eso que dijo el hermano, eso viene un poco de la raíz del error de que ellos, de lo que creía Russell, ¿no? Que 1914 era cuando iba a venir el fin del mundo. Ellos decían que 1914 iba a venir el fin del mundo y que desaparecería la religión falsa, desaparecerían todos los gobiernos de la tierra y que a partir de 1914 reinaría el gobierno de Dios, el reino de Dios, y que se establecería el reino de Dios en la tierra y ya se acabaría todo. Empezaría, como quien dice, el nuevo orden o el paraíso. Esa profecía falló y entonces ellos empezaron a digamos, de alguna manera, a hacer un... Como dijo Jesucristo, a querer hacer con los odres viejos, hacer parches en el odre viejo. Y entonces, claro, ahí fue el gran error de ellos, que yo no entiendo por qué ellos, que han rectificado tantas doctrinas y tantas enseñanzas, han rectificado durante su historia, ¿por qué de una santa vez no rectifican eso, ¿no? ¿Por qué no, de una santa vez no aclaran eso? Entonces ellos... yo creo que le dan una prioridad muy especial a la predicación de las buenas nuevas del reino por toda la tierra, y que esas doctrinas las dejan como algo secundario, sin importancia que estén equivocadas o no, aunque hay muchas personas que les mandarán emails y que les mandan cartas diciendo que eso están equivocados, ellos no rectifican, no quieren rectificar. Es una cosa que yo no entiendo, porque habiendo doctrinas que son claramente equivocadas, pues oye, equivocarse equivoca cualquiera. Entonces Si rectificas, pues mira, rectificar es de sabios. Lo que no entiendo es por qué
No,
no
así es.
rectifica, ¿eh?
Pues te voy a,
Eso es
muy
lo que
bien,
yo
muy buena,
no entiendo.
muy buena pregunta. Mira, te voy a decir, antes de dejar paso al hermano Florian, que ha pedido palabra, te voy a decir el por qué no rectifican, ¿eh? Estás preguntando tú por qué no rectifican. El cuerpo
Sí,
gobernante
pero
no,
me
no
dejaste la palabra.
rectifica. Sí, un segundo, Envi. Pues no rectifican porque si rectificaran esa secta quedaría pulverizada, se hundiría completamente la organización de los testigos de Jehová. Y punto. Y no les interesa, claro, que se hunda.
Perdona, pero yo difiero de lo que tú dices. Te voy a decir por qué. Porque, o sea, yo creo que es una escuela educacional bíblica, pero excelente. La educación bíblica que la gente recibe ahí, la educación para que sean personas limpias, santas, para que sean personas predicadoras, para que sean personas adoradoras verdaderamente limpias y verdaderamente que hagan hacer la voluntad de Dios, predicadores del reino de Dios y todo eso. Verdaderamente es algo encomiable. La obra de predicar que hacen ellos es una obra encomiable, es algo increíble. O sea, no entiendo por qué una organización como esa, que es tan limpia, que es una cosa tan, o sea, a mí me maravilla lo que hacen, realmente me maravilla, no lo digo sinceramente. No entiendo por qué persisten en cosas que realmente no tienen ese fundamento bíblico que debería de tener. O sea, que no, yo no lo puedo entender. Si fuese decir, son unos sucios, son una congregación de locos, como hay muchas congregaciones por ahí que parecen cabras locas en vez de parecer cristianos. Pues vale, pero ¿qué va? Es que yo veo que es todo lo contrario, es una gente, no sé, todo lo contrario, pues no entiendo por qué esas enseñanzas no las rectifican.
Uy, si ya te lo he dicho. Mira, Andy, escucha, es muy fácil de entender. Vamos a ver. Durante más de 70 años, la organización del jehovismo atalayado ha estado predicando que desde el año 1914 Cristo comenzó a gobernar, ¿eh? Que vino de forma invisible y que comenzó a reinar en medio de sus enemigos. Esa es la doctrina fundamental del jehovismo atalayado. Llevan más de 70 años predicando esa doctrina fundamental. Imaginaos que ahora mismo, de la noche a la mañana, el cuerpo gobernante de esa secta dijera que lo que han estado enseñando durante 70 años es mentira, que estaban equivocados. Que ninguna parusia de Cristo comenzó en 1914. Esa secta al día siguiente se vaciará de gente. Desaparecería completamente el jehovismo atalayado. ¿Y por qué? Porque la gente pensaría, bueno, y todos esos testigos de Jehová que murieron creyendo en esa doctrina. Se dejaron perseguir, murieron como mártires creyendo esa patraña, esa mentira de 1914. ¿Qué pasa? Que murieron por una mentira. Esa secta desaparecería de la noche a la mañana. Si esa secta decidiera abandonar esa doctrina de 1914, repito, al día siguiente desaparecían los testigos de Jehová, desaparecía esa secta. Y como no les interesa el cuerpo gobernante, ellos quieren seguir viviendo de esa forma, teniendo ese estatus y manteniendo todo ese poder que tienen. Pues evidentemente jamás, jamás van a rectificar, jamás van a abandonar esa falsa doctrina. Nunca. Y ya para dejar paso un momentito al hermano Florian, que había pedido antes palabra, quiero leerles un versículo que está relacionado con esto. Es un versículo que pulveriza completamente la doctrina fundamental del jehovismo atalayado. Es en Marcos capítulo 16, verso 19, que dice: Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Como dice la profecía del rey David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo comenzó a gobernar en medio de sus enemigos cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto no ocurrió en el año 1914, evidentemente, sino que ocurrió cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Qué significa esto? Pues significa que la doctrina fundamental del jehovismo atalayado es un absoluto fraude, es una doctrina de demonios. Llevan mintiendo con esa falsa doctrina desde hace más de 70 años. Y no la van a abandonar jamás. Nunca van a rectificar esa doctrina porque sencillamente no les interesa. Es la doctrina fundamental de esa secta y nunca la van a abandonar. Porque si la abandonaran, si rectificaran esa falsa doctrina y dejaran de enseñar eso, al día siguiente se vaciaba la secta de los testigos de Jehová. Desaparecía, esa organización desaparecía de la noche a la mañana. Es así de simple.
Momentito, déjeme decirle a Envy, ellos no esperan en realidad la venida de Jesucristo, porque yo le estoy hablando a una hermana o a una testigo de la parusia, y para ellos Cristo no viene, porque ella me lo dijo muy claro, de una forma irónica. Me dijo, siéntate a esperarlo. O sea, cuando una persona te dice algo así, siéntate a esperarlo, es que no cree en esa venida física, una venida presencial como es la parusia. Yo no creo en eso. Además, no sé si el hermano Tito recuerda que una vez en su trabajo fueron una pareja de testigos de Jehová, que yo lo llevé, y la discusión se centró en eso, que ellos decían que la venida de Jesucristo no era presencial, y ahí fue que tuvo la discusión entre nosotros. No sé si Tito se acordará de eso, pero eso sucedió esa noche, que hubo una discusión entre todos, entre nosotros, porque ellos decían que Cristo no venía. Ellos no creen en la parusia del Señor Jesucristo. Paso palabra.
Claro, bueno, ellos creen en la parusia de Cristo, creen en la parusia, pero creen que ocurrió en 1914. Lo que no creen es en la futura parusia de Cristo. Por eso no la están esperando. No la están esperando, evidentemente, porque dicen que ya ocurrió. Si dicen que ya ocurrió, por lo tanto no la están esperando. Lo que sí están esperando es la famosa batalla de Armagedón. Pero yo pregunto, hermanos, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que los cristianos tenemos que esperar la batalla de Armagedón? ¿Esa es nuestra esperanza? ¿Esperar una guerra, esperar una batalla? No. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que los cristianos tenemos que esperar la batalla de Armagedón. Lo que dice el Nuevo Testamento, la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, es que los cristianos lo que tenemos que esperar es la parusía del Señor, la venida gloriosa de Cristo, como dice, por ejemplo, Tito 2.13, esperando, aguardando la manifestación gloriosa, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa, esa es la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tenemos que esperar los cristianos, pero no jamás, jamás dice la Biblia que lo que tengamos que esperar es una batalla, la batalla de Armagedón. Eso es una patraña, eso es una estupidez que se han inventado los falsos ungidos del jehovismo atarayado. Repito, lo que esperamos los verdaderos cristianos es la manifestación gloriosa de Cristo, ¿de acuerdo? Su parusía, que es lo mismo, la parusía, la venida, que es lo que significa venida, presencia, que va a ocurrir en el futuro. Y eso no lo esperan los testigos de Jehová, porque ellos lo que dicen, que en el 14, en el 14 ya comenzó, ya ocurrió la parusía de Cristo. Por lo tanto, por eso no la están esperando, porque ya dicen que comenzó en el 1914.
Tito, vamos a ver, déjame comentar, Tito. Los testigos de Jehová esperan la venida de Cristo precisamente en la batalla de Armagedón, porque el que lidia esa batalla es Cristo, cuando viene con sus poderosos ángeles. El que va a lidiar esa batalla y el que va a vencer esa batalla es Cristo. Es otra manera de decir lo que ellos esperan eso, pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando sea la batalla de Armagedón.
Pero si dicen que Cristo ya vino en 1914, ¿qué van a estar esperando los testigos la venida de Cristo? Si dicen que ya vino en el 14.
Bueno, Tito, pero déjame explicar.
¿En qué quedamos?
Los testigos de Jehová, ¿en qué basan el tema de lo que dices tú de 1914? ¿En qué basan eso ellos? Ellos basan eso en lo que dicen que será pisoteada Jerusalén por las naciones hasta que acabe el tiempo de los gentiles y todo eso. Bueno, eso todo es un estudio que es un rollo, ¿no? Pero bueno, el tema que en la Biblia hace referencia en Miqueas 2, de que en la parte final de los días, porque date cuenta que en la Biblia se habla mucho de la parte final de los días. Daniel escribió cosas para la parte final de los días que nadie entendería, sino que hasta la parte final de los días, gente que investigarían, que estudiarían, que se limpiarían, son los que entenderían y los que verdaderamente buscarían la verdad, ¿no? Bueno. Siempre se habla mucho de la Biblia de la parte final de los días. En la parte final de los días es cuando dice que Dios que derramaré su espíritu y sus hijas profetizarán, etcétera. O sea, que habrá una parte mayor. En la parte final de los días, dice Miqueas, en la montaña, que se refiriéndose a la adoración verdadera de Dios, sería establecida. Entonces, lo que los testigos de Jehová pretenden decir de alguna manera, que lo dicen a su manera, mal dicho, bajo mi punto de vista, es que en la parte final de los días, de alguna manera, Dios daría atención especial a la tierra. ¿Es eso verdad? Yo creo que sí, porque en la parte final de los días derramaré algo de mi espíritu, porque en la parte final de los días se predicarán las buenas nuevas del reino a todas las naciones. ¿Quién hace esa obra? En la parte final de los días se establecerá la montaña de la adoración verdadera de Jehová. Ya tendrán que acudir todas las naciones. En la parte final de los días, dice Dios que, o sea, que ocurrirían una serie de eventos que Dios da atención especial a la tierra en la parte final de los días. O sea, muchos se emblanquecerán, muchos se limpiarán, muchos descubrirán y el verdadero conocimiento será exacto. Todo eso ocurriría en la parte final de los días. Entonces, ¿qué es lo que dicen los testigos de Jehová? Que algunos iluminados, como el señor Russell y el señor Rutherford y todos esos, por lo visto, se les debió aparecer Cristo, fueron iluminados, son los ungidos, hasta el 33 era común, y es da comienzo a la parte final de los días. Pero bueno, yo eso es lo que no entiendo.
Pues eso es mentira, mira, Envy, mira, para, escucha un momentito. Antes de dejar paso al hermano Envy, que había pedido palabra, brevemente voy a decir lo siguiente, vamos a ver. Eso que dices, Envy, es absolutamente falso, y te lo voy a demostrar, mira. Basta que nos vayamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pedro da la predicación el día de Pentecostés, cita esa profecía de Joel, dice, cuando dice Joel que en los últimos, en los postreros tiempos, el Señor derramará su espíritu y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, tendrán sueños. Eso, Envy, comenzó a cumplirse ahí, en el día de Pentecostés, en el año 33 aproximadamente. Esa profecía de Joel. No a partir del año 1914, como dicen falsamente los falsos ungidos de esa secta. Es una profecía que el apóstol Pedro citó el día de Pentecostés. Comienza a cumplirse ahí, que es cuando es derramado el Espíritu Santo, viene el día de Pentecostés, comienzan a profetizar, etcétera, etcétera. Es a partir de entonces cuando comienza a cumplirse esa profecía. ¿Qué es lo que ocurre? Que vienen estos llamados testigos de Jehová, estos falsos ungidos de esa secta, y se inventan una patraña. Y dicen, no, esa profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu, etcétera, etcétera, comienza a partir del año 1914. ¡Falso! ¡Mentira! Porque el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cita esa profecía enseñando bien clarito que comienza a cumplirse en ese tiempo, a partir del día de Pentecostés del año 33 aproximadamente. Por lo tanto, la doctrina que enseña el jovismo atalayado es mentira, es falsa. Así que ya paso palabra al hermano Edi, que había pedido palabra. Adelante, hermano.
Bueno, con permiso de usted, yo voy a hacer una breve exposición de este asunto porque sí lo he estudiado. Es verdad lo que dice Envin, tiene muy buena organización los testigos de Jehová, muy bien estudio, pero enseñan una gran mentira. De nada te sirve pararte delante de Dios y decirle, estuve diciéndole a todo el mundo que llegaste en 1914 y muchos gracias a tú decir que llegó Jesucristo en 1914 y que ellos son la mujer, la luna y las 12 estrellas de Apocalipsis 12 y los dos profetas de Apocalipsis 11 obviaron o obviarán esas personas que piensan eso, ignorarán estos hechos que son venideros y que no han sucedido todavía. La primera cosa que dicen los testigos de Jehová es que se adjudican ellos la gran predicación de la verdadera doctrina por todo el mundo. Ellos ignoran, cualquier persona que tenga un conocimiento de historia mínimo se da cuenta que el mundo asiático y el mundo occidental fue cristianizado mucho antes que vinieran los testigos de Jehová. Y si tenemos que darles a gracia a alguien es pues a los monjes franciscanos que llegaron con Cortés a las costas de México y a toda Latinoamérica, a los monjes dominicos que le siguieron, a los agustinos y finalmente a los jesuitas, que fueron los fundadores, todos estos monjes y el gobierno de España, fueron los fundadores de esta nación cristiana que tenemos nosotros, de esta creencia y de estas raíces cristianas, fuertemente cristianas que tenemos. Y bueno, en los ocho siglos de guerra con los mahometanos de España, con los mahometanos, que hizo que se hicieran, arraigaran más en su principio cristiano. Esto, cualquiera que ignore la historia, pues puede creerle a un testigo de Jehová que ellos son los que están predicando por todo el mundo por el hecho de verlos de traje tocando puertas, pero no saben que ya el mundo es cristiano de ya mucho antes. Esto es lo primero que tenemos que ver cuando ellos se adjudican en todos estos libros la gran predicación del cristianismo por todo el mundo. Ahora, con respecto al reino de 1914, yo tengo el libro amarillo aquí. Dice 1914, un año de la importante en las profecías bíblicas. Aquí dice que en Lucas 21, 24, ellos buscan las palabras de Jesús que dicen que Jerusalén será hollada o pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Entonces dice, ¿cuándo se cumplieron los tiempos señalados de las naciones? Entonces ellos buscan el texto para saber cuándo ocurrió. Primero te dicen que el trono de Jehová, te dicen, ¿cómo y cuándo comenzaron las naciones a ser pisoteadas? Porque dice que en el año 607, antes de la era común, cuando los babilonios tomaron Jerusalén. De aquí, esto se basa en la piedra allá en 1844, en una piedra escrita de la crónica de Nabonido, se llama esta piedra. Entonces ellos dicen que en el trono de Jehová quedó vacío y se interrumpió la línea de reyes que descendían de David, en Segunda de Reyes 25, 1 a 26. Después dicen, ¿cuándo ocurrió este gran suceso de que Jerusalén dejaría de ser hollada? Entonces dice, Jesús indicó que los gentiles, es decir, los no judíos, gobernarían por un tiempo señalado. En capítulo 4 de Daniel encontramos la clave para saber su duración. En este capítulo 4, ellos buscan el sueño profético de Nabucodonosor. Y entonces dicen ellos que este árbol que él soñó, el cual fue mandado a cortar, y le dicen, pasen siete tiempos sobre él en Daniel 4, 10, 16. Estos siete tiempos son los siete tiempos de las naciones, según dicen ellos aquí. Entonces dicen ellos que este periodo, dicen, en la Biblia los árboles en ocasiones representan gobiernos, según Ezequiel 17, 22, 24 y 31, del 2 al 5. O sea, entonces ellos adjudican estos siete tiempos de Nabucodonosor y el hecho de Ezequiel 17, 22, 24 y 31, del 2 al 5, para decir, a comparar los gobiernos de las naciones con el sueño de Nabucodonosor y adjudicar estos siete tiempos. Entonces, ¿cómo sacan la cuenta ellos? Ellos dicen, ok, en Apocalipsis 12, 6, 14 indica que tres tiempos y medio son 1260 días. Por lo tanto, siete tiempos durarían el doble, que serían 2520 días. Ahora bien, las naciones no judías no dejaron de pisotear el gobierno de Dios tan solo en 2520 días después de la caída de Jerusalén. Queda claro que esta profecía tiene que extenderse por un tiempo, por mucho más tiempo. Si buscamos números 1434 y Ezequiel 46, veremos que los dos textos mencionan una regla, un día por año. Si aplicamos esa regla a los siete tiempos, tendremos 2520 años. El periodo de 2520 años comenzó en octubre de 607 antes de Cristo, cuando los babilonios tomaron Jerusalén y quitaron del trono al rey descendiente de David, y terminó en octubre de 1914. O sea, esto es una conjetura que hacen ellos y la dan por hecho además, pero por darla por hecho, por querer adjudicarse que Jesucristo ya llegó, están ignorando todo el capítulo 24 de Mateo, donde responde esta pregunta de cuándo serán los fines de los tiempos. Y entonces es la cuenta que sacan ellos, es lo que les quiero decir. No sé si escucharon bien. ¿Me escuchaste bien, Tito?
Sí, se está oyendo muy bien, se está muy bien. Es un tema embarragoso y es un tema complicado y muy extenso hablar sobre este tema de la cronología del geovismo atalayado. Pero la cosa es muy simple, hermanos. Si no tenemos que complicarnos tanto, la doctrina fundamental que enseña esa secta es falsa, es mentira. Ellos enseñan que a partir de 1914 se comienza a predicar el Evangelio del Reino. Eso es una absoluta estupidez. Es mentira porque en el primer siglo los apóstoles predicaban el Evangelio del Reino. En el primer siglo. O sea, que eso decir que comienza a predicarse en 1914 es una estupidez, pero de descomunal, mayúscula. Fue a partir del primer siglo, con Cristo. Cristo comienza predicando el Evangelio del Reino, como sabéis, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese será el mensaje de Jesús. Y los apóstoles, Pedro, Pablo, etcétera, siguieron predicando el Evangelio del Reino. Y ahora vienen estos geovinos y dicen que no, que es a partir de 1914, cuando comienza a predicarse a todas las naciones la buena noticia del reino de Dios, el Evangelio del Reino. ¿De dónde han sacado esa imbecilidad? ¿De dónde han sacado esa estupidez?
A ver,
o decir, O decir que a partir del 14, 1914, Cristo comienza a gobernar en medio de sus enemigos. ¿De dónde sacan esa imbecilidad? Si Cristo comienza a gobernar en medio de sus enemigos cuando ascienda al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Es que se cae por su base la doctrina fundamental, se derrumba por su base la doctrina fundamental del jehovismo atalayado. Cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento bíblico de la doctrina cristiana, de la verdadera doctrina cristiana, pulveriza completamente el dogma, las doctrinas fundamentales del jehovismo atalayado. Cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento bíblico. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hay poca gente que tiene un mínimo de conocimiento bíblico, como conocen poco la Biblia y no conocen apenas la verdadera doctrina cristiana, pues se dejan fácilmente engañar por este tipo de sectas falsas, como es el jehovismo, como son las sectas evangélicas, etcétera, etcétera, o el papismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento correcto de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, de la profecía bíblica, y son fácilmente engañados por el diablo, por el padre de la mentira, el cual pues utiliza a todos estos líderes religiosos, a todas estas iglesias falsas, para engañar al mundo entero, sencillamente. Por eso es que el diablo, dice el Apocalipsis, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. ¿Cómo engaña el diablo al mundo entero? ¿Cómo lo hace? Pues por medio de las religiones falsas, por medio de las falsas doctrinas. Así es como engaña al mundo. Y esa doctrina de los testigos de Jehová, pues es sencillamente una falsa doctrina. Es una secta más, una secta falsa más, de la cristiandad apóstata. ¿Que no es trinitaria? Pues vale. No es trinitaria, pero es una secta falsa.
Bueno, de todas las maneras, es importante tener en cuenta de que si una persona quiere ayudar a otra y quiere sacarla del error, no puedes tratar de sacar del error cometiendo tu otro error, o sea, por el simple hecho de acusar, o sea, porque entonces caemos en el mismo juego que caen todas las religiones, acusarse unas a otras, y unos son de Dios, otros son del demonio, y estamos siempre en el mismo juego del demonio. Ese es el juego del demonio, que digo yo. Y es la peor, ya de las peores de las batallas que ya he comentado muchas veces, que puede vivir ningún cristiano ni ninguna persona. Entonces, tendremos que movernos siempre sobre una base, ¿no? O sea, no podemos decir que la predicación de la cala Mateo 24:14 ya pasó en ningún tiempo. Esa predicación no pasó en ningún tiempo anterior, porque se está hablando de una predicación mundial que ocurriría con la señal que da Jesucristo del fin del mundo, y dice, y entonces vendrá el fin. Entonces habrá habido muchas predicaciones mundiales en todo el mundo, claro que sí, y habrá muchos cristianizados, se habrán cristianizado mucha gente, algunos a golpes de espada, a golpes de machete o de martillo, y otras a lo mejor de manera olímpicamente maravillosa, cristiana, no sé, no estuve allí para verlo, pero me imagino. Imagino que habría santos, verdaderamente santos, que han hecho una obra magistral en sus días, de la manera que mejor supieron o mejor pudieron. Pero cuando hablamos de la predicación de las buenas nuevas del reino, de la parte final de los días, estamos hablando de una predicación de las buenas nuevas del reino, y dice, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Se habla de una predicación mundial por toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Pero es que la cosa no queda ahí. Es que en segunda de Tesalonicenses, cuando dice cuando viene Cristo con sus poderosos ángeles a traer el venganza, porque trae venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas, yo no me creo bajo ningún concepto que Cristo, que es el Señor verdadero de la verdad y de la justicia, traiga venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo, pues sin antes haber avisado concienzudamente y de una manera válida, positiva. Porque entonces estaríamos diciendo, ¿y de qué manera he podido ser yo avisado? ¿Y a quién he tenido yo que seguir realmente? O sea, tiene que haber una predicación mundial. Entonces vendrá el fin, y dice Jesucristo que los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas nuevas serán destruidos de delante del Señor y de la gloria de su fuerza, dice Tesalonicenses. Entonces, que Cristo va a destruir así como así, sin antes avisar, caprichosamente, sin haber dado un testimonio cabal a la gente, un Dios de amor, no, hay que ir más allá, hay que pensar un poco más allá. Hay que abrir la mente, hay que tratar de descubrir realmente el propósito de Dios y lo que Dios quiere y cómo Dios es. que nosotros somos muy cortitos los humanos, que no podemos entender todo, que crecería el trigo con la cizaña, inevitablemente, que no vas a encontrar, como digo yo, la mujer perfecta. Pues si tú buscas la mujer perfecta, nunca, por decirlo vulgarmente, nunca la vas a hincar, porque no vas a encontrar, dije, puedes encontrar mujeres que están muy bien, que son muy guapas, o si quieres hablar vulgarmente, que están muy buenas, pero nunca vas a encontrar una mujer perfecta. Si quieres buscar algo perfecto en este planeta, no lo vas a encontrar, olvídate. ¿Quieres algo perfecto? No lo vas a encontrar. ¿Le es útil a Dios? ¿No le es útil a Dios? ¿Dios bendice o no bendice? Yo no lo sé.
Somos testigos. A ver, Envy, que nos tenemos que marchar, que me tengo que marchar. Envy, es que me tengo que marchar, ya no podemos extender más. Bueno, ya mañana seguimos hablando de este tema, porque es que yo ya me tengo que marchar, hermanos, ya es tarde.
Para finalizar, simplemente comentar, Tito, ya dejo, que la predicación de la que estamos hablando no se refiere a predicación de ningún otro tiempo. Se está viendo una predicación mundial por toda la tierra habitada, que no quiere decir que sea exactamente todos los pueblos, naciones ahí, no tienen, pero esa es una publicación muy extendida mundialmente, y entonces vendrá el fin. Y lo de Jesucristo, que dice que la parte final de los días derramaré algo de mi espíritu, y todo eso tiene doble cumplimiento. Muchas profecías son de doble cumplimiento. Se cumplieron en el primer siglo y tienen doble cumplimiento para el final.
Sí, pero que los testigos de Jehová que no predican el verdadero evangelio del reino. Vamos a ver, predicar que Cristo comenzó su parusía en 1914 y predicar la futura tierra paradisíaca, eso no es predicar el verdadero evangelio del reino. ¿Queda claro? Esto ya mañana hablaré más extensamente sobre esto, hablaremos sobre esto, porque ya me tengo que marchar, pero repito, el jovismo atalayado no predica el verdadero evangelio, ¿no? Predica un evangelio falso. Decir que Cristo vino en el 1914 y que hablar de la tierra, de predicar la futura tierra paradisíaca, ese no fue el mensaje del reino que predicaron los apóstoles. Bueno, ese no es el verdadero evangelio del reino. Yo reto a cualquier jehovino atalayado a que me dé un solo versículo del libro de los Hechos, cuando Pedro y Pablo predicaran el evangelio, que predicaran la futura tierra paradisíaca. Que me lo demuestren. A ver si ese es el evangelio que predicaban ellos. Que me lo demuestren. No vais a encontrar ni un solo versículo donde los apóstoles predicaran eso.
Yo expliqué muchas veces, y lo digo y lo vuelvo a repetir hasta la saciedad, porque yo sé cómo lo veo y cómo yo lo creo, que en el primer siglo el mensaje principal de los apóstoles de Jesucristo era dar publicidad al nombre de Jesucristo y al hecho de que Jesucristo era realmente...
Y el reino, predicaban el reino de Dios, lo dice bien claro el libro de los Hechos, y mañana te lo voy a demostrar, que predicaban el evangelio del reino, la buena noticia del reino. Además de predicar, de dar testimonio de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo, dice la Biblia que predicaban el reino de Dios, pero no hay ni un solo versículo donde se demuestre que Pedro y Pablo predicaban la futura tierra paradisíaca. Cuando la Biblia dice que predicaban el reino de Dios, hermanos, ¿el evangelio del reino qué es? El evangelio del reino, ya con esto terminamos, es predicar la buena noticia procedente del reino de Dios, sencillamente, que está centrada en la muerte y resurrección de Jesucristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero que predicaban los apóstoles, que Jesús ordenó que predicáramos, en Lucas capítulo 24, este evangelio, dice bien claro, está desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. La muerte y resurrección de Jesús. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es el mensaje que predicaban los apóstoles y es el evangelio del reino que predicamos los cristianos bíblicos. Pero eso de predicar que Cristo vino en el 14, su parusía ocurrió en esa fecha, que tenemos que esperar, que tenemos que predicar la futura tierra paradisíaca, eso no fue el evangelio que predicaban los apóstoles. Ni el evangelio del reino, ¿eh? Los apóstoles predicaban el evangelio del reino, y no hay ni rastro de ese evangelio predicado por los testigos de Jehová, ni rastro que eso lo predicaran los apóstoles. Es que ellos nunca predicaron eso.
Tito, el evangelio del reino incluye que después del Armagedón, después de la guerra, de cuando Cristo venza a las naciones, la tierra será hecho un paraíso.
Pues no, pues no, pues no, pues no. Ese no fue el mensaje que predicaban los apóstoles. Que no, que no, que no. Vamos a ver, tú léete el libro de los Hechos y escucha las predicaciones evangelísticas que daban Pedro y Pablo. A ver si ellos predicaban la futura tierra paradisíaca o el milenio. No, en ninguna parte, jamás, jamás. Ellos predicaban la muerte y resurrección de Cristo y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. El arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Bien, y ya con esto terminamos, hermano, pues yo me tengo que marchar. El hermano Florian también se tiene que marchar. Mañana sábado, ya sabéis, tenemos otra reunión. Ya sabéis, los viernes, sábados y domingos es cuando nos reunimos. Mañana dará Envi un estudio bíblico y ya el domingo pues daré yo la segunda parte de este estudio profético que hemos estado viendo hoy. Así que nos vamos a marchar ya, nos despedimos. Pido al hermano Florian Polanco, nos va a despedir una breve oración y ya nos vemos aquí mañana, hermanos, en la sala de charlas bíblicas. Adelante, Florian, cuando quieras.
Bendito y alabado Padre Eterno, en el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias porque nos ha dado la oportunidad de congregarnos en tu santo y divino nombre. Pues tu palabra en Mateo 18:20 dice que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estará tú. Gracias por este debate que hemos tenido, por haber debatido tu palabra, ya que por medio de ella logramos conocimientos. Y ese conocimiento, si lo practicamos, nos llevará a vida eterna. Gracias, Padre Eterno. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén.
Amén, hermano. Gracias, hermano Florian. Y bueno, ya sabéis, mañana nos vamos, hermanos. Nos vamos y nos vemos aquí en la sala de Chalabica. Es que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias por haber estado, queridos hermanos, aquí en la sala de charlas. Y ya sabéis, que paséis buena tarde, que disfrutéis, que lo paséis bien. Y ya sabéis, paciencia y fe, como lo hemos estado viendo hoy en el estudio bíblico. Paciencia, la paciencia y la fe de los santos. Perseverar en la paciencia y la fe, porque así es como alcanzaremos la victoria, la meta final, que es la vida eterna en el reino de Dios. Gracias, hermanos, y hasta mañana, si Dios quiere.